La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
La cocina del periodismo, 10 años.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Los saluda muy agradablemente Camila Bonetti.
Muy feliz.
Muy feliz. Y tengo enfrente a mi querida compañera y amiga personal, mi íntima de toda la vida, Laura Garzón. ¿Cómo estás?
Cami, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me parece... Sí, te noto un poco como...
¿Alterada?
Sí, claro, alterada. Sí, esa era la palabra que buscaba.
De repente te descolocan, pero... Muy bien, por suerte.
Bueno.
Saludamos desde acá a Eugenia Barrio Nuevo.
No pudo venir hoy,
se hizo un viajecito así a último momento, así que le mandamos un beso si nos está escuchando y la esperamos la semana que viene.
Perfecto.
En su regreso. Tenemos una temperatura de 16 grados 4, está bastante feo el día.
Hoy sí, dicen que todo el fin de semana va a estar igual.
Sí, va a estar fresco, pero por suerte no va a llover.
Menos mal.
Y el domingo vamos a poder disfrutar de un Día de la Madre. Tranquilo, fresco, pero tranquilo. Dicen que el domingo mediodía va a ser unos 8 grados, así que vamos a retroceder un par de meses en el tiempo.
Ya no me siento tanto en primavera, no. Como me sentí hace, no sé, 8 días, 7 días.
Exacto, estamos como en agosto.
Claro, sí.
¿No? O principio de septiembre, lamentablemente. Esperemos que regrese el calor para quedarse.
Por favor.
Basta de cambio de temperatura, basta de resfríos, basta de fiebre.
No más, enfermarse, no más.
Campera, ojotas.
Ya, sí, queremos ojotas, queremos calor.
Tenemos que ordenar al fin equitativamente el armario.
Sí, ya no sabemos qué tener. Sí,
no.
Tener la campera o tener un shortcito.
Exacto, todo mezclado.
Claro.
Bueno, saludamos a la producción.
Bueno, sí, Lucas, acá el operador, lo saludamos.
Haciendo comentarios.
Sí, él quiere venir sin ropa, él viene sin ropa directamente.
Bueno.
Bueno, saludamos a la producción. Está, a ver, ¿a quién veo? A Laura Cañupán, Emiliano Wibert, Matías López de Briña, Carla Saucedo, a Javier Rodríguez. Bueno, y sí, dudé por 2 segundos del apellido, pero me acordé. A Pablo Ríos, que hoy no pudo venir. También está de viaje. Bueno, todos están de viaje,
bueno,
yo también.
Sí. Pero fin de semana largo ya pasó.
Claro, bueno,
¿qué es esto?
No sé. Se lo están tomando así como muy de vacaciones,
sí,
vacacional.
Sí, sí, ya veo, ya veo.
Bueno, y las líneas de comunicación son la línea directa, pues era el 4899-1647. O nos pueden dejar un mensajito bonito, lindo, para alegrar este viernes medio opaco.
Al contestador.
Al contestador, al 5197-5338.
Exactamente. También nos pueden seguir por Twitter en @lacocina2010, que vamos a estar actualizando durante el programa. En Facebook también nos pueden buscar con el mismo nombre. Y tenemos un blog donde vamos actualizando programa a programa para que puedan escuchar el audio, aquellos que no puedan escucharlo en vivo, que es www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com.
Perfecto, ahí pueden bajarse el programa
también,
o escucharlo,
leernos,
si se los pierden.
Exacto, dejarnos un mensaje, escribirnos, saludarnos, criticarnos, insultarnos,
lo que sea,
mimarnos, recomendarnos, lo que ustedes quieran. Bueno, dicho esto,
el tema del programa es...
El tema de la semana, en realidad.
Sí, de la semana, y creo que por bastante tiempo va a ser...
Y que viene pasando también. Estuvo en el medio opacado.
Ahí, era
mientras...
como latente, pero nada,
claro,
como estos últimos días.
Exacto. Que es nada más ni nada menos que el rescate de los 33 mineros extraviados,
sí,
en el fondo de una mina en Chile.
Enterrados, yo creo
enterrado.
Que diría.
Mira, justo con la película. Que
claro, la película.
Exacto. Bueno, creo que ya todos sabemos lo que pasó.
Para
¿no?
los que no,
pero
claro, para no faltar algún despistado por ahí o que no tiene televisión, internet,
claro,
o algo.
Bueno, para los que no saben, el día 5 de agosto, hace 2 meses atrás, quedaron encerrados, como decía recién, en el fondo de una mina, 33 mineros.
A más de 6 exactamente a 622 metros de profundidad.
Una barbaridad. Uh-huh. Muchos hacían chistes con que iban a salir chinos.
Claro,
y no chilenos, justamente, pero no, eran chilenos. Eran 32 chilenos y un boliviano. Uh-huh. Exacto. Estuvieron exactamente 70 días encerrados, de los cuales los primeros 17 no hubo noticias de ellos, porque, claro, hubo un derrumbe en la mina donde estaban trabajando. Ellos pudieron escapar al refugio donde pasaron los 70 días, uh-huh. pero durante los primeros 17 no
hubo
noticias posible establecer un contacto con ellos. Mucho se especuló, mucho se dijo, mucho se temió por la vida de ellos.
Exacto.
33, pero finalmente llegó una sonda que pudo tomar contacto.
Recibió el mensaje, que todos ya sabemos que es, estamos vivos los 33.
Estamos bien en
el
refugio de los 33.
Exactamente.
El famoso mensaje escrito en rojo, en un papel que
es chiquitito.
Sí.
A cuadros era el papelito.
Y ahí se desató el gran júbilo mundial, pero principalmente
de 17 días de no saber absolutamente nada. Tener ese papelito debe ser una... La esperanza creo que vuelve.
Exacto.
Con toda.
Y nosotros, que hacemos un programa donde analizamos los medios durante 60 minutos, podemos afirmar que muchos ya los daban por muertos a estos
sí.
mineros antes de haberlos encontrado, ¿no?
Claro, justamente por el tiempo que llevaban.
Claro.
Diario Perfil salió a decir que no, que a pesar de que los chilenos y los medios chilenos como que mantuvieran esas esperanzas, que no.
El título exacto era: aunque en Chile no lo digan, no hay posibilidad de vida para los mineros.
Exacto.
Ya lo estaban afirmando.
Claro, exacto.
Que es grave afirmarlo cuando en realidad la noticia no está confirmada. Se puede especular, se puede sospechar de esto, pero...
Igual, el título ya es macabro.
Es contundente, sí, totalmente. Por eso ahora se está hablando mucho de este título, entre otros, uh-huh. que hicieron referencia a que, bueno, ya no se los encontraría con vida. Pero afortunadamente las buenas noticias existen.
Claro, pasa que los comparan mucho con otros casos, bueno, más o menos similares, en el que en realidad no se encontraban. Han pasado en un montón de países que quedan enterrados y no salen con vida.
Claro.
Entonces lo comparaban con eso.
Ha pasado. Aparte, recordemos que Chile es un país minero por excelencia, y ya no ha habido a lo largo de la historia más de 400 trabajadores muertos por minería.
Exactamente. Es una cifra bastante
no es algo nuevo, uh-huh. pero por suerte salió bien.
Claro.
Y salen a la luz muchas cosas en cuanto a la minería, a las condiciones de trabajo.
Trabajo.
Se ha dicho que muchos trabajan en condiciones infrahumanas.
Claro, uno de los mineros salió a decir que trabajaban en condiciones inhumanas, fue la palabra que
Ajá.
utilizó. Que los mineros trabajan en condiciones inhumanas. Y bueno, ahora está en el ojo, en todo el mundo se está mirando cómo se trabaja y qué precauciones se están tomando para evitar estos desastres.
Exacto. Pero bueno, esto fue un evento único en todo el mundo. De hecho, no faltan las comparaciones. Primero se lo ha comparado con el famoso Viven,
claro.
de la película, de aquellas personas que quedaron extraviadas en la cordillera de los Andes, también en Chile, tras la caída de un avión, que sobrevivieron algunos. Pero también hubo otra comparación que se dio en estos últimos días, porque el miércoles 13 de octubre, ¿no? Pasadita uh-huh. las 12, ya era el 13, se rescató, luego de bueno varios meses de trabajo intenso,
uh-huh.
Se rescató el primer minero. Y hubo un rating, pero
a las 12
y 10 minutos,
más 12 menos. Y 7, creo que fue justo el minuto ahí.
Antes de las 12 ya había descendido el primer rescatista.
Dicen que el punto máximo, uno de los puntos máximos de rating a nivel mundial, fue el momento en que el primer rescatista, Manuel González,
sí.
aparecía con la cápsula Fénix en el refugio.
Claro.
Tengamos en cuenta que en el refugio había una cámara.
Sí.
Que eso me parece totalmente asombrante. O sea, una cámara en el refugio que mostraba todo lo que hacían los mineros, y se ve justo el momento en que aparece la
sí.
cápsula y sale el rescatista.
Es como un reality show, ¿eh?
A mí, en mi opinión personal, me pareció toda la noticia un reality.
Sí.
Y lo después, el antes y el después. O sea, ahora que están diciendo que les van a regalar, lo más absurdo me parece, iPods. a cada uno de los mineros.
Sí.
Y le van a dar plata,
viajes.
Y viajes. Y había escuchado esta semana que el presidente del Manchester United los quería invitar a cada uno de los mineros para que fueran a ver un partido y que conocieran a todas las estrellas del Manchester United.
Sí, también muchos equipos de fútbol mandaron sus camisetas, así como ahora ha hecho esta marca famosa de reproductores de música.
Claro.
Les mandó, cada empresa colabora, por así decirlo. También hubo, me acuerdo que había aparecido un personaje, un millonario, que uh-huh. estaba recaudando también para que los mineros no tengan que trabajar por el resto de sus vidas.
Claro.
No es Ricardo Ford precisamente.
No lo escuché.
Sino otro millonario conocido en Chile. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? El después está transcurriendo en estos momentos. Lo que podemos afirmar es que hubo grandes cifras de rating en el país. En este país hubo picos.
Bueno,
¿no?
La empresa Mindshare de Argentina habló de un rating en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires de 7 millones de personas viendo el rescate, sí. Y a nivel nacional unos 8 millones.
Es un récord.
La verdad, sí. Y a ver, este hecho a nivel internacional lo comparaban con la llegada del Apolo 13.
Sí.
Con la muerte del Papa.
Sí.
Con la asunción de Obama ahora.
Sí.
Como presidente. Eran esos tres más o menos. Lo comparaban a nivel de la importancia mediática que tuvo.
Sí. Pero rompió con todos estos parámetros igualmente, porque a nivel mundial se confirmó que el primer rescate, ¿no? La salida a tierra firme, claro, del primer minero, uh-huh. Tuvo picos de rating que superaron la final del Mundial de Sudáfrica de este año, ¿no? De España.
Claro, hablaba más de 1,000 millones,
sí,
de personas como
en todo
audiencia.
El mundo. Sí, exacto. Así que podemos afirmar que tuvo una repercusión mundial, y estamos hablando de diarios como la BBC, The New York Times, El Mundo de Madrid, O Globo de Brasil y muchos otros más, medios internacionales de gran importancia que mandaron.
Todos tenían, todos. Sí. Yo la verdad me la pasé mirando diarios como el New York Times, el Washington, ajá, Post, el USA Today, The Times en Gran Bretaña, en Inglaterra, Le Monde en Francia. Y todos tenían en la portada, bueno, electrónica, claramente, tenían en la portada este rescate. Y una de las palabras más leídas y más escritas a nivel de internet fue milagro. Esa fue la palabra más sonada y la que más apareció en los diarios, como exacto, milagro.
Exacto. También, bueno, Twitter explotó.
Bueno, acá salió otra vez a relucir el fenómeno de las redes sociales. Facebook y Twitter, bueno, Twitter todavía no es tan considerada como una red social, pero explotó. O sea, el trend topic que tenía siempre era o mineros, o Chile, o el rescate, o cápsula Fénix, todo el tiempo. Pero el momento en que sale el primer minero, que es este Florencio Ábalos, el primer minero en ser rescatado, explota la red.
Exacto.
O sea, todo el mundo se conecta. Decían que había 4 millones de visitas por internet por minuto. Por minuto, 4 millones, sí, a nivel mundial.
Sí.
Se hablan un montón de cifras.
Sí, o sea, sí, hay
partes,
cifras y números por todos lados.
Claro.
Muchos medios utilizaron la señal oficial de la Televisión Nacional de Chile, uh-huh, para pasar en vivo todo lo que fue el rescate, ¿no? Uh-huh. Minuto a minuto. Un ejemplo podemos dar acá con TN, que transmitió en vivo, no sé, sin parar prácticamente, claro, con la cadena de la televisión chilena, que fue, bueno,
que era TV Chile.
TV Chile,
TV
exactamente.
Chile, sí.
Y después tenemos otros datos, como que en Gran Bretaña, el periódico londinense The Guardian habilitó una página especial desde donde se pudo seguir el rescate minuto a minuto, con una guía interactiva donde los lectores pudieron interactuar.
Claro.
También The New York Times, en la portada de su web, habilitó desde la medianoche, cuando empezaron los rescates, una galería de imágenes donde se sucedieron las fotos del operativo a medida que avanzaba el rescate. Uh-huh. Bueno, y así sucesivamente.
Exacto. Bueno, yo tengo una frase que me parece bastante poética, por decirlo así, del diario La Vanguardia, que dice El rescate del siglo alivia las venas abiertas de América Latina.
Ah.
Sí, tienen...
Haciendo un juego de palabras, ¿no?
Exacto.
Con el libro de Galeano.
Exactamente. Entonces dice, me parece una buena frase.
Sí.
Para lo que se vivió.
Sí.
Y lo que se vive en América Latina. Por otro lado, también tenemos las repercusiones que tuvo la imagen del presidente Piñera,
¿sí?,
de Chile, que se lo vio muy de animador, más o menos, ante las cámaras. Cada vez que salía algún rescatado, cuando hacía su rueda de prensa, se le veía muy...
Exacto. Vamos a estar hablando con periodistas que estuvieron presentes durante, bueno, los rescates, para que nos cuenten un poco lo que fue su...
Bueno,
su
Valeria Perazo, que es esta periodista de la BBC, tiene Twitter. Y, ajá, bueno, yo la sigo en Twitter y cada minuto escribía algo nuevo. Pero era impresionante, o sea, era cada segundo salía una noticia nueva sobre los familiares, sobre... hubo un momento en que se había averiado en el primer ensayo de la cápsula, en bajar a más o menos 60 metros y volver a subir, se averió la puerta de la cápsula. Y eso también explotó en Twitter. Todo el mundo hablaba que ahora qué iba a pasar, qué pasaba si la cápsula se detenía en mitad del recorrido, que si iban a meter a las personas ahí. Bueno, esa fue una de las noticias más comentadas. Y Valeria Perazo era una de las que estaba ahí en Twitter todo el tiempo escribiendo y manteniéndonos al tanto a todos los tuiteros sobre el rescate que había.
Exacto. Bueno, tenemos mucho más para seguir hablando y vamos a estar realizando entrevistas, pero vamos ahora a hacer un descanso y vamos a pasar una columna.
Industria Nacional.
Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana.
Hechos periodísticos que marcaron la semana.
Seguimos con el programa.
Uy, qué buen tema. Qué bien, para este viernes.
Para levantar un poco este viernes que viene bastante
apagado.
Bastante apagado, exacto. Bueno, recibimos acá a nuestro compañero Matías López de Beriñas. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, chicas?
¿Cómo estás, Mati?
Todo bien, por suerte. Bueno, les traía un tema bastante importante que pasó esta semana, que fue lo del ministro de Economía, Amado Wu, que
¿sí?,
tuvo un inconveniente con los medios. ¿Por qué? Uh-huh. Porque pasó que en Washington estaba la asamblea del FMI,
sí,
donde... Bueno, hubo muchos periodistas y había dos periodistas de acá de Argentina, uno era de Clarín, otro era de La Nación, y en ese momento se habían encontrado con el ministro de Economía. ¿Qué pasó en ese momento? Él dijo una frase, que la frase fue que los periodistas, en este caso, eran como los empleados que limpiaban las cámaras de gas durante el nazismo. Esa frase,
bueno,
causó un revuelo tanto aquí como también en otros países de Latinoamérica.
Claro.
¿Por qué? Porque hubo un contexto que allegados al ministro de Economía dijeron que eran que los periodistas de Clarín y de La Nación se habían encargado de armar como una especie de clima antipaís y pro-FMI. ¿Por qué? Porque en este momento se está hablando de que el FMI iba a castigar al país y a la Argentina por no aceptar un artículo que dice que en este caso tenemos que mandar información y que ellos tienen que controlar los datos macroeconómicos.
Claro.
Entonces en Washington ocurrió eso. Aquí en la Argentina, por ejemplo, Timerman, que es el canciller, saltó a respaldarlo. Dijo en un cierto punto que era una campaña de Clarín para desprestigiarlo, porque si bien dijo que fue una frase muy mal afortunada,
claro, sí,
que no lo quiso decir a propósito.
Claro, de hecho él mismo lo
dijo que no fue.
Lo admitió,
claro.
Exacto.
Entonces Timerman dijo que a partir de eso Clarín se aprovechó como para armar otro frente de batalla contra el gobierno.
Claro.
Él había dicho textualmente que fue una frase incorrecta e inadecuada. Entonces todos los medios repitieron la noticia y hubo otros medios, por ejemplo, cercanos al oficialismo como 678, que hizo un informe donde trató de mostrar que en este caso fue porque se había armado esta campaña pro-FMI, entonces el ministro había tenido este altercado.
Claro.
Y lo dijo como un desliz.
Claro.
pero se había armado eso. Entonces, ¿qué pasó el otro día? El titular de la DAIA, aquí en el país, había dicho que lo que dijo Vudú había ofendido la memoria de las víctimas del holocausto. Por más que él después trató de desmentir, no de desmentir, sino de tratar de bajar los ánimos.
Sí.
Después Cristina el otro día fue a la cena, anteayer,
sí.
Fue a la cena que se hizo en el Hilton, que fue la tercera cena anual de la AMIA, de la Mutual Judía.
Sí.
Como una forma de
calmar un poco los ánimos.
Exacto. En ese caso, Vudú había dicho textualmente que eran FMI adictos, estos periodistas. ¿Por qué? Porque como pasó este altercado, él trató de decir que, bueno, ¿por qué había pasado esto? Y que si no querían ser cómplices de ambos diarios, tenían que renunciar y dar un paso al costado.
Claro.
Fue en ese contexto que había pasado lo de esta frase.
Que hay muchas críticas en cuanto a los periodistas de Clarín y La Nación desde el oficialismo, porque dicen que están tratando de que el FMI multe, por así decirlo, ¿no? Sancione, sí, esa es la palabra. Sancione a Argentina porque Argentina se niega a que el FMI intervenga en los controles de la economía argentina. Lo que dicen desde el oficialismo es que en realidad el FMI no podría meterse ni castigar siquiera, que solo fue un comentario, pero como que Clarín y La Nación están inflando como queriendo que el FMI tome medidas verdaderas, ¿no?
Sí, como que interrumpa más aún.
Claro, entonces están como tratando de meter púa, eso es lo que dice el oficialismo, por eso también el comentario un poco furioso de Vudú y bueno, toda la guerra de siempre que ya la conocemos de memoria, ¿no?
Sí, sí, sí. Que en ese caso Vudú lo dijo enojado, después trató, se calló y trató como de...
Claro, como que le jugó una mala pasada el momento.
La situación, porque él estaba en Washington tratando de defender la postura argentina de independencia económica y los periodistas habían preguntado con cierto tono combativo como para tratar de acuñar, crear un conflicto. Y bueno, dijo lo que dijo. También Morgado, que es el titular del INADI,
sí.
Que es el instituto que lucha
contra la
xenofobia y discriminación, había dicho que la pifió. Dijo, la pifió mi amigo y compañero Vudú. Ellos son compañeros de la política, son militantes.
Ajá.
Y ahí él reconoció también que se había mandado una macana.
Ajá.
Digamos, en este punto queda claro que desde el gobierno, que es del cual Vudú forma parte, salieron en un cierto punto a apoyarlo, pero también a decir, cometió un error. No es que lo dejaron pasar.
Claro.
Porque también la oposición, por ejemplo, Patricia Bullrich, Eduardo Madeo, del Partido Justicialista Federal, y Silvina Giudici, de la UCR, habían saltado a presionarlo y a tratar de atacarlo por lo que había pasado.
Claro.
Pero entonces en este caso se había formado este conflicto que han tratado de llevarlo a un buen puerto porque se podía formar una nueva crisis.
Es que es un tema complicado.
Delicado.
Sí, exacto. Es algo que no se puede decir tan ahora, a la ligera.
¿Hubo alguna denuncia formal respecto a sus declaraciones o solo fue cruce de palabras?
Fue cruce de palabras y desde los sectores de la comunidad judía saltaron a reprocharlo.
Claro.
Pero no hubo ninguna denuncia. Hubo amagues, pero textual, que nadie haya dicho.
No. Confirmado.
No, confirmado.
Claro.
Digamos, también como fue la presidenta a la cena anual de la AMIA,
sí.
Fue una forma amigable de decir,
claro,
pasó, claro. Vamos a tratar de dar vuelta a la hoja.
Claro.
Pero en ese caso...
Digamos, no, aparte el Estado mantiene buenas relaciones con la Mutual.
Y más que el tema de la comunidad judía en la Argentina, ya con lo que había pasado con los atentados, es un tema sensible.
Sí, claro.
Entonces siempre el gobierno trató no solo de buscar justicia con lo que había pasado en su momento, los atentados, sino que estas frases, que fueron deslices, como había comentado.
Claro, fue un comentario.
Sí, sí. Hubo que tratar de reencauzarla.
Lo que pasa es que en la situación en la que vivimos, tanto un periodista que apoya al gobierno como un periodista que esté en contra del gobierno, cualquier cosa que diga, de que se pase un poco de la raya, va a ser inflado. Entonces estamos en un momento un poco de sensibilidad.
Claro, cualquier cosa que se diga o se haga, por mínima que sea, va a tener una repercusión gigante.
Exacto. Por eso hay que tener un poco de cuidado en esta situación. Quizás cuando se calmen un poco las aguas, estas cosas no sucedan.
Siendo ministro de Economía,
claro.
Debería tener en cuenta, o sea, que se lo tiene todo el tiempo y fijo todos los ojos de los periodistas para ver en qué momento cae.
Pero bueno, exacto, están esperándolo.
Claro.
Bueno, pero en este caso, bueno, resumiendo y enmarcándolo en esta guerra que hay entre el gobierno y los medios, que en este caso con, justamente con Clarín y La Nación,
claro,
los dos medios sí, que están en disputa con el Poder Ejecutivo,
sí,
que en este caso esta frase que dijo Vudú fue utilizada como una forma de presión, a pesar de ir rectificando y comentando,
claro,
de que fue una frase poco simpática.
Exacto.
Pero quedó todo aclarado y por ahora no hay ningún frente de conflicto con la comunidad judía y el Poder Nacional.
Ya todo, exacto, quedó aclarado. Bueno, muy bien, bueno, excelente columna.
Un gusto.
No, y nos vemos la semana que viene. Nosotros aprovechamos y nos vamos directamente a una pausa.
Si estás escuchando Radio Audiciones, es la 93.9 Independientes. Producciones independientes, las 24 horas. Radio Palermo.
Titulares. Noticias del medio.
Noticias del medio.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España pidió pacto entre ellos y empresas. Elsa González, presidenta del FAPE, propuso en el foro de la nueva comunicación un pacto entre las empresas y los periodistas, ya que esto sería la única salida para terminar con esta mala relación.
Estados Unidos. Corte rechazó denuncia de reportero. El Tribunal de Apelaciones Estadounidenses desestimó la demanda por detención ilegal del periodista de Individe.org, Marcos Burdett, el miércoles en San Francisco. Burdett había sido detenido y golpeado mientras cubría una protesta sobre la guerra de Irak en 2004.
Los periodistas bolivianos contra la ley antirracismo de Evo Morales continúan con la pelea. Los representantes de los medios de diversas regiones del país reunieron en el primer día de convocatoria más de 176.000 firmas para la modificación de los artículos 16 y 23 de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación que infracta la libertad de expresión.
México. Periodistas exigen justicia al presidente. Empleados de El Diario y reporteros locales entregaron una carta al presidente Felipe Calderón este martes en una visita del mandatario hacia la violenta frontera mexicana de Ciudad Juárez. La misiva critica la inacción judicial pidiendo esclarecer los homicidios perpetrados a colegas.
Ecuador premió a sus mejores periodistas. Se celebró la vigésima versión de los premios Jorge Mantilla Ortega, donde se galardonó a los miembros de la prensa más representativos del 2010, siendo este año el más evolucionado del periodismo de las últimas dos décadas en este país. Fueron 19 los homenajeados que se destacaron gracias a su oficio y trayectoria.
Periodista correntina murió de un balazo en la cabeza. Valeria Romero Azar, co-conductora del programa por cable Simplemente Corrientes, falleció tras un disparo de su novio este miércoles en la casa de este en Paso de los Libres. La muerte sucedió mientras su pareja limpiaba una escopeta de la que él habría gatillado accidentalmente.
Bueno, continuamos con el programa, agradecemos la lectura de titulares. Excelente como siempre en este caso de la mano de Xavier Rodríguez y Carla Saucedo. Mientras acá Lucas Jaquet genera problemas porque está queriendo que...
Me tiene de técnica acá.
Te acaba de imponer poner un programa deportivo y que la televisión apunta hacia él.
Sí.
Qué manera de trabajar, ¿eh? ¿Y nosotros cómo informamos?
Ahí dice la hora, la temperatura y noticias deportivas.
Pero no hablamos de noticias deportivas. El falso Twitter que molestó a Capa.
Eso es periodístico.
Lío en River, para variar. Bueno,
continuamos
con el programa. Estábamos hablando hace un rato, bueno, sí, del tema principal, que es el rescate de los 33 mineros en Chile, la cobertura, la
repercusión.
Exacto. Repasemos algunos titulares de los principales medios del mundo, como el diario El Mundo de Madrid, que tituló ayer Euforia y alivio tras el rescate de los primeros mineros en Chile. Uh-huh. El diario País, El País, también de España, puso expectación mundial ante el exitoso rescate de los mineros. Y en Barcelona, el diario La Vanguardia recuerda como título principal las palabras del segundo rescatado. Les pido que no nos traten como artistas. Fue uno de los únicos medios que se hizo eco de estas declaraciones, ¿no?
Sí.
Porque creo que tras que hubo casi nulas declaraciones de los mineros, la que resonó más fuerte fue la última, del último rescatado, que dijo,
por favor, presidente, que esto no vuelva a suceder.
Claro, que fue el último que salió.
Pero
que
fíjate,
el líder.
El líder, exacto.
Luis Ursúa era.
Exacto.
Su nombre.
Pero mira cómo ya el segundo rescatado, la conciencia que tenía de lo que les esperaba afuera, que ya apenas asumió la cabeza de superficie y dijo que no nos traten como artistas. Me parece que sabe todo el acoso mediático que
claro,
va a haber.
Yo me imagino, no sé, de pronto el rescatista, los cinco rescatistas que bajaron al refugio, me imagino que le dirían, bueno, prepárense, arriba hay un montón de personas, los están esperando, hay cámaras, hay micrófonos, y están por ustedes los 33. Me imagino que les tuvieron que avisar, por lo menos me imagino, porque es algo psicológico, un impacto psicológico para ellos.
Exacto, exacto. Y estábamos hablando hace un rato, hasta que tuvimos una frustrada comunicación, que ahora vamos a volver a intentar, sobre la imagen de Piñera, ¿no? Con todo esto, el presidente de Chile.
De Chile. Bueno, se hablaba, todo lo que vimos era una imagen muy positiva de Piñera. O sea, estaba ahí, recibía a cada uno de los mineros que salía. Hablaba, estuvo haciendo más o menos unas 3-4 entrevistas que hacía.
Sí, conferencias de prensa.
Bueno, y todo lo hacía. Se habla que fue muy político,
sí,
la situación, lo politizó mucho esa situación. Y algunos hablan que por este hecho de politizarlo, puede que sea algo negativo o todo lo contrario, porque es algo muy positivo para la imagen de él. ¿Qué es lo que está pasando? La gente lo está viendo a nivel internacional como un héroe. O sea, que fue más o menos gracias a él que salieron los mineros, que todo está perfecto, que las condiciones laborales de los mineros van a cambiar.
Exacto.
Entonces, eso es lo que se está viendo. Que él, lo que se dice es que utilizó mucho esta situación,
sí,
para promover su imagen buena.
Para aparecer, digamos, en público también.
Claro, aparte aparecía
en todos los medios. Sí, en todos los medios del mundo. O sea, si había algún país que no tenía ni idea de cómo era la cara del presidente chileno,
ahora lo sabe.
Ahora sabe perfectamente.
La sonrisa, más que nada.
Sí, la cantidad de dientes que tiene.
Sí, las arruguitas que se le forman cuando sonríe.
La esposa festejando. Que también se encargó de recibir a cada uno de los medios que fue saliendo. Y hubo, como decías vos, críticas, porque se dijo, bueno, aterrizó en el helicóptero que improvisaron ahí en el
helipuerto,
desierto.
Claro,
improvisaron el helipuerto en el desierto de Atacama, y dijeron que, claro, él llegó tres horas antes del primer rescate, habló con algunos médicos, con los ministros, con los rescatistas, y ahí empezó a recibir, como que sí, él ha estado constantemente tras el tema, pero como que fue en el momento de mayor rating, claramente,
claro,
que iba a tener la situación. Bueno, recibió bastantes críticas, pero lo cierto es que la imagen positiva del presidente en estas últimas semanas ha aumentado notablemente.
Aumentó muchísimo. Tenemos al director del Centro NAT, que en la BBC habló y decía, que se llama Rosenthal Calmon Alves, y él hablaba que hay que tener en cuenta que Piñera tenía una red de televisión antes.
Sí.
Entonces, que habría que preguntarse hasta qué punto esa organización de la que tanto se habla, que tuvo ese rescate, y esa operación San Lorenzo, como se llamaba,
sí,
no fuera para hacerla más mediática. O sea, si ella tenía el conocimiento de la televisión y cómo se manejaba y qué se hacía primero y todo, la gente se pregunta, o nos deberíamos preguntar, qué tanto fue tan natural y tan normal.
Claro.
Y que tanto fue para hacerlo más boom mediático.
Exacto.
Internacional, y que se viera bien lo que se estaba haciendo en Chile.
Y otra de las figuritas que bastante apareció, que de hecho era una persona desconocida hasta el momento, creo que nadie tenía idea de quién era, es el ministro de Minería de Chile, Laurence Golbón, que bueno, apareció con todo este conflicto, claramente que lo involucra directamente a él y a su ministerio. Bueno, realmente, a pesar de las críticas también de que esto pasó bajo su
mandato,
claro, y que se pudo haber evitado, bueno, a pesar de las críticas que son
válidas.
Que son válidas,
sí,
claro. La realidad es que él ha sabido manejarse muy bien ante esta situación, ante los medios también. y logró un impresionante aumento también de su imagen positiva, llegando inclusive hasta un 87%.
Es increíble.
Estamos hablando no solamente más que el mismo presidente, claro, lo cual es grave, o sea, viendo claro el contexto, ¿no?
Está ganando el ministro de Minería.
Exacto, sino también que tiene más imagen que Lula da Silva, que es uno de los presidentes más populares de la historia de Brasil y de Latinoamérica.
Claro.
Pero bueno, para seguir hablando del tema, tenemos una comunicación con Martino Rigacci, corresponsal de ANSA para Italia, que estuvo presente en Chile en el momento de los rescates. Hola Martino, ¿nos escuchás?
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Te saludamos desde la cocina del periodismo. Bueno, estamos hablando, como muchos otros medios, de lo que fue este rescate, pero fijándonos principalmente en lo que fue la cobertura. Y queremos saber, para empezar, Martino, ¿cómo viviste tu experiencia como periodista desde Copiapó?
Bueno, fue muy, obviamente, muy interesante, tuvo diferentes aspectos. Por supuesto, lo que estaba en juego, el tema clave, no hay que olvidarlo nunca, era que estaba en juego la vida de 33 hombres. Entonces, desde el punto de vista mediático, yo creo que todo esto que se dijo del reality show, etcétera, fue cierto, pero creo que la fuerza de el impacto mediático y la fuerza del reality show fue debido a que justamente había algo que de show no tenía nada, y era en cambio muy muy concreto y muy serio, que era justamente la vida de 33 personas.
Bueno, claro. ¿Y cómo fue el ejercicio periodístico de los medios extranjeros, los que no eran chilenos, en el lugar? O sea, ¿cómo se manejaron con el idioma?
No, bueno, mucha gente habla español y había, por ejemplo, el ministro Goldborn, que fue el hombre clave, una serie de puntos de vista, y también en la comunicación, porque hacía dos encuentros con la prensa prácticamente al mediodía y a las 6 de la tarde, muy puntuales, hablaba también en inglés, y en fin, no, todos más o menos entendía. Es cierto que hubo, aparte de la gente, hubo, por ejemplo, muchos medios de Corea, de Japón, de China, sí, de Rusia, entre paréntesis, países que tienen una gran tradición y que tienen muchas minas, ¿no? Una gran minería, por ejemplo, China y Rusia. Entonces era también muy interesante para ellos como tema interno, no como algo que está pasando en el extranjero. No había problema de tipo, digamos, de traducciones o de entenderse. Con la tecnología hoy en día se puede hacer todo, por lo tanto tampoco el hecho de estar en el medio del desierto de Atacama fue un problema.
Y sabiendo que había más de 2.000 periodistas acreditados y un montón de curiosos y familiares, digamos, teniendo en cuenta que la situación era caótica y había mucho rating y mucha expectativa de todos los medios internacionales, ¿cuáles eran las notas más buscadas por estos medios?
Bueno, yo diría que la nota más buscada en absoluto eran los familiares. O sea, el campamento Esperanza llegó a tener unos 2.500 personas. Había, y sí, unos 1.800 más o menos periodistas de unos, si no me equivoco, 45 países del mundo. Entonces, el interés clave era la reacción de los familiares, yo diría el día a día de los familiares, que se dividió en tres etapas: toda la espera, que fue un periodo muy largo de días y días y días, toda la angustia que iban creyendo, digamos, de los familiares. Luego llegó un momento de felicidad total, de delirio, diría, de reacción en el campamento Esperanza, en el momento en el cual el primero de los mineros apareció. Eso fue muy importante, porque quiso decir que la cápsula Fénix, que era la que subía y bajaba para buscar a los mineros, estaba funcionando.
Claro.
Entonces ahí hubo como un estallido de alegría. Después hubo 24 largas horas largas en las cuales hubo una situación un poco curiosa, porque empezaba a ver los familiares de los mineros que habían salido, que ya estaban felices porque habían visto a su padre o a su hermano o a su hijo, y en cambio estaban los otros que estaban esperando que le llegara el turno. Entonces, pero ya el clima que prevaleció, yo diría, desde el primer momento, desde que el primer minero Ábalos se asomó con la cápsula Fénix, el clima era positivo porque se vio que estaba funcionando la cosa. Por supuesto, fue muy largo, duró 24 horas, más sacar a los cinco rescatistas al final que estuvieron en el fondo organizando toda la operación. Después, ya cuando la operación concluyó, incluso con los rescatistas que salieron y se dio por terminado, bueno, sí fue una noche de muchísima alegría, de festejos, yo diría un gran orgullo de Chile también, porque fue una operación absolutamente perfecta, lograda, muy lograda. Se temía que hubiera, yo diría, sobre todo dos tipos de problemas: el problema técnico, que hubiera algún problema justamente en el ascenso de los mineros lentamente desde el fondo de la mina, y el otro, que los mineros subiendo se sintiesen mal. Se decían, no hay que olvidar que eran casi 700 metros, o sea, la cápsula era muy estrecha, podía haber desmayos, había mucho nervio, mucha tensión, pero todo fue un éxito rotundo.
Claro, y bueno, nosotros hablábamos acá ahora que hubo muchos familiares y allegados a la familia de los mineros que se quejaban por el acoso periodístico que hubo, y nosotros nos preguntamos si había algún tipo de protección para los familiares con respecto a las preguntas de los periodistas.
Sí, bueno, ahí también hubo reacciones. Hay que acordarse que fue un número muy grande, son 33, no 5 o 6. Sabía de todo, era un pequeño universo, esas 33 personas, más los familiares, que creo que estaban 150 o 200 familiares.
Claro.
Pequeño, gran universo, pues sabía de todo. Yo no he visto, estando ahí una semana casi, no he visto reacciones, malos humores, absolutamente. Creo que la relación entre el periodismo y los familiares fue buena. Hubo momentos, sí, que hubo acoso, acoso en el sentido de que había tantos cameramen que realmente no se lograba circular.
Claro.
Y los familiares estaban rodeados. Pero yo no vi tensiones absolutamente. Había carabineros chilenos, pero no intervinieron para nada. Más que otra cosa, protegían. Había una calle un poco resbaladiza, los coches. Hay que pensar que el campamento Alfianza estaba exactamente al lado de, y a unos 300, 400 metros de la mina, del centro de las operaciones. Entonces, continuamente pasaban maquinarios gigantescos que bajaban y subían. Y entonces ahí también había una cuestión. Claro. Todo junto, las carpas de los familiares, el camino, los periodistas, las parabólicas, la sala de prensa, el comedor, había de todo, absolutamente de todo. Creo que fue una muy buena convivencia.
Sí.
El tema no termina aquí, habrá que ver qué es lo que sucede de ahora en más.
Sí.
Está hablando de entrevistas pagadas. Yo creo, en síntesis, que ha cambiado la vida de estas personas para siempre y la vida de los familiares.
Sí.
Entonces ocurrirá como ocurre muy a menudo en la vida, que es, hay que ver si ellos logran controlar el fenómeno, si el fenómeno se los va a terminar devorando. Eso habrá que verlo.
Bueno, Martino, te agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, te estaremos consultando en otra oportunidad.
Perfecto, buenas tardes, gracias.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Chao, chao.
Estamos en comunicación con Martino Rigacci, corresponsal de ANSA para Italia,
que estuvo una semana, nos contaba, allá en el campamento y durante la operación San Lorenzo, y nos comentaba lo difícil y lo largo y todos los matices que se veían en esa situación.
Pero tenemos otra comunicación, en este caso nuevamente con Valeria Perazo, vamos a ver si podemos hablar con ella, corresponsal de la BBC, para que también nos cuente su experiencia. Valeria, ¿nos escuchás?
Hola, sí, ¿qué tal? Saludos a todos desde aquí, desde Copiapó.
Hola, Valeria, te saludamos desde Buenos Aires. ¿Cómo estás viviendo tu experiencia con todo esto que sucedió en los últimos días?
Bueno, ha sido un viaje emocional, además de una agotadora cobertura. En este momento estoy en la fiesta de recepción de uno de los mineros aquí en su pueblo natal. Se trata de Esteban Rojas, donde cerraron la calle y están todos los vecinos festejando. No sé si escuchan las
bucelas
y los tambores de fondo.
Sí, se escucha.
Y es realmente una fiesta. Acabó de llegar hace literalmente 5 minutos. Fue abrazado por todos los vecinos, se reencontró con su esposa. Así que un momento muy emocionante que pudimos presenciar muy cerquita.
Qué bueno. Quedaron las bucelas del Mundial.
Así es, y le ganaron al Mundial en términos de difusión masiva a través de los medios, ¿no? En el mundo, el evento de el rescate de los mineros fue incluso más mirado que la final del Mundial, así que todo un hito.
Exacto.
Valeria, ¿cómo sabes que hace un rato estábamos hablando de todas estas repercusiones que hubo sobre cómo se manejó Piñera frente a los medios? ¿Vos qué lo viviste? ¿Cómo era él cuando no estaban las cámaras?
Bueno, realmente la operación de comunicación de parte del gobierno y de todo el operativo de rescate estuvo estudiada hasta el mínimo detalle, así que incluso los medios que estuvimos presentes aquí no tuvimos mucha oportunidad de ver al presidente Piñera fuera de los momentos elegidos para que se comunicara, ¿no? Y por supuesto de todas las horas que duró el rescate, donde estuvo en cámara la mayor parte del tiempo. En realidad lo que hubo fue una estrategia bastante bien pensada de mostrar una eficacia en toda esta operación,
claro,
de dar unas fechas determinadas que luego se fueron adelantando, unos tiempos de rescate que también se fueron acortando, dando de alguna manera la idea de que a partir de la manera en la que estaban trabajando lograban batir incluso las metas que ellos mismos se habían impuesto. Así que eso fue un poco la estrategia y eso fue lo que percibimos también aquí, una operación muy aceitada, muy cuidada en el detalle, con una gran infraestructura para que se pudiera dar a conocer, porque obviamente tiene que ver con construir esta imagen de Chile que al gobierno le interesa muchísimo.
Claro, claro. Y siguiendo en esta misma organización de lo que tuvo la operación y lo que se mostró, ¿tú notaste algún tipo de control o una censura a la hora de mostrar imágenes o realizar entrevistas o algo?
No, no hubo ningún tipo de censura. Lo que pasa es que evidentemente las imágenes que se difundieron por el mundo fueron lo que se llama un pool, hechas por un canal de televisión que fue elegido por el gobierno, que en este caso fue la Televisión Nacional de Chile, y las imágenes que todos vimos de adentro del refugio y del momento de salida de la cápsula Fénix, todo eso fue un material, un feed, como se llama, provisto por una cantidad de cámaras elegidas, ¿no? Sí. Mientras que el resto de la prensa tenía un lugar para observar la operación bastante más lejos, donde había una muy buena vista general y se veía la cuestión técnica del operativo, pero no había posibilidad, por ejemplo, de tener unos primeros planos tan logrados como los que se vieron por televisión y que fueron precisamente parte de este pool que repartió TVN a través del gobierno, ¿no?
Claro, y hablando de la organización, ¿cómo fue el proceso de la acreditación periodística para ingresar al campamento, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente, periodistas, familiares y curiosos que había, y además sobre estas sospechas de que había mucha gente infiltrada también?
Bueno, eso fue cambiando con el tiempo. Yo estuve aquí cuando esa historia empezó, cuando se descubrió que estaban vivos y comenzó el proceso de decidir cómo se iba a acabar el túnel para sacarlos. En ese momento había muchos menos medios, la organización era mucho más relajada y al principio ni siquiera necesitábamos pases de prensa para poder entrar a la zona del campamento Esperanza. A medida que se fue acercando la fecha del rescate, la cantidad de profesionales de prensa empezó a crecer y eso obligó a establecer algún modo de organización que tuvo que ver con emitir credenciales, diferenciar entre medios nacionales y medios extranjeros, y organizar también puntos de prensa que estaban pautados con un horario, etcétera, donde todas las cámaras tenían acceso a la misma comunicación oficial, digamos. Y después el resto del trabajo tenía que ver con la interacción que uno podía tener con las familias y demás, que no estuvo controlada en ningún aspecto, ¿no? O sea, tenía que ver con las ganas que uno tuviera de estar ahí, de vincularse con las familias, de pasar tiempo con ellos y demás.
Y para ir terminando, ¿cómo viste el ejercicio periodístico de los medios extranjeros, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que había, de medios acreditados, de un poco el caos que significaba todo esto y problemas de idiomas?
Ha sido mucho caos, efectivamente, pero creo que no podía ser de otra manera, dada la cantidad de profesionales que estaban presentes en el lugar y dado también el espacio geográfico restringido en el que estaba ocurriendo esta historia, ¿no? O sea, era un campamento, 33 familias, ahora son 33 mineros con los que todos queremos hablar.
Claro.
Entonces eso obviamente establece una serie de reglas que son difíciles de llevar sin perder la paciencia, por un lado, y después también de conseguir material más exclusivo. O sea, hoy, por ejemplo, aquí en donde estamos en esta fiesta, la BBC es el único medio que está presente, y eso solo fue posible porque el gobierno hoy decidió darle el alta a los mineros sin usar las camionetas oficiales que habían usado ayer. Entonces salieron de alguna manera desapercibidos del hospital,
claro,
y evitaron de esta manera que fueran seguidos por una luz de medios,
sí,
y de equipo de televisión que nos persigue por todos lados. Sí. Nosotros vinimos muy temprano, fuimos con la familia, incluso nos dieron sándwich y nos dieron de tomar para combatir el calor.
Claro, eso lo vimos en Twitter.
Porque éramos como parte de los vecinos en algún momento.
Claro, eso lo hemos visto en Twitter. Cada vez que tuiteas, vemos cada segundo de lo que está pasando y de lo que estás viviendo allá.
Sí, fue una experiencia muy interesante hacerlo por Twitter, porque bueno, hubo un seguimiento de todo el mundo de esta necesidad de cubrirlo minuto a minuto y de saber cuándo salía cada uno, qué iba pasando, cuándo les daban el alta. La verdad que la respuesta a través de Twitter fue increíble y creo que es uno de estos acontecimientos que se adapta muy bien al formato de Twitter y de las redes sociales, ¿no?
Exacto. Bueno, Valeria, te dejamos que sigas ahí de festejos y de sanguchitos con la familia de las meneras, festejando.
Ahora toca el champán.
Ah, bueno, en el mejor momento. Un abrazo desde aquí para vos, gracias por la comunicación, y un abrazo para el pueblo chileno de nuestra parte.
Gracias, saludos. Aquí están todos muy contentos de que los medios hayan puesto la mirada en esta zona del norte de Chile, que es una zona minera, muy seca, muy desértica, muy poco marketinera, si se quiere.
Sí,
así
claro.
Que tenemos una recepción muy especial por parte de los vecinos.
Qué bueno, me imagino, qué linda experiencia.
Muy linda.
Bueno, Valeria, muchas gracias y bueno, que la pases bien ahora que viene la mejor parte.
Muchas gracias, saludos para todos.
Chao, luego. Estamos en comunicación con Valeria Perazzo, corresponsal de la BBC, que nos contó agradablemente.
Sí, se nos contaba todo.
Se notaba que estaba contenta, bueno, estaba, digamos, viviendo un buen momento. Justo podemos comunicarnos con ella, recibir la noticia caliente de que está por entrevistar, ¿no? Y está
con los mineros.
Exacto, que está siendo recibido en su pueblo natal, al norte de Chile.
Rojas,
exacto. Al norte de Chile, bueno,
y le dieron sanguchitos, ahora champán, bueno.
Aparte hablaba que era un pueblo un poco inóspito.
Eso es verdad, nadie, la verdad, no se conocía a nivel mundial, y ahora todo el mundo por lo menos sabe dónde queda Copiapó. Por lo menos ya saben que es en Chile.
Exacto, que los chilenos son latinos.
No,
no son casi latinos, son latinos.
Son latinos.
Son latinos. Bueno... Se nos está yendo el programa, tuvimos un agitado trabajo en el día de hoy, pero tuvimos la suerte de poder comunicarnos con dos periodistas distintos que estuvieron viviendo todo el rescate de los mineros, una experiencia única en el mundo y en la historia.
Y como periodistas debe ser,
exacto,
lo máximo.
Sí, les va a quedar seguramente grabada la memoria por el resto de sus vidas, como a muchos de nosotros también desde acá, ¿no?
Claro.
Desde el otro lado de la pantalla, chica.
Sí, claramente. Todo el público también nunca se va a olvidar de lo que se vivió por 24 horas durante el rescate.
Exacto. Y bueno, las repercusiones seguirán. Ahora viene lo bueno.
Las entrevistas.
Con todos
los familiares, con los mineros.
Exacto, los regalos,
el partido de fútbol que dijo Piñera que iba a jugar.
El desafío. Esperemos que puedan salir de este shock y puedan recuperar el ritmo de vida normal. Y bueno, se nos va el programa. Laura Garzón, amiga íntima de mi vida.
Camila Bonetti.
Desde la niñez. Nos separaron al nacer. Te despido hasta la semana que viene.
Bueno, nos vemos. Buen fin de semana para todos.
Igualmente, saludamos a la producción y a Lucas Jaquet, nuestro simpático y gracioso operador, que se hace el que está trabajando cuando Rabia no lo hace nunca. No nos escucha, no nos mira, ahí está.
Bueno, y ahora los dejamos con el programa de Así Somos.
Así Somos. Hasta la semana que viene.
Mm. 93.7